¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto acompañarlos nuevamente y compartir estos momentos en la presencia de Dios. Dice este pasaje con el cual terminábamos el estudio anterior, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como mencionábamos antes, se ve que este salmo, sin dudas, impresionó mucho al apóstol Pedro. Cuando Pedro fue llamado delante del concilio, según relata el capítulo 4 del libro de los Hechos, para dar cuenta del milagro que había sido hecho en aquel hombre cojo que estaba a la puerta de la hermosa en el templo, Pedro dijo: si somos examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue. Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los que habitan en Jerusalén, que por el nombre de Jesucristo este hombre está en pie aquí delante de todos ustedes. Y él es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. En este salmo precisamente está la referencia mesiánica y dice de la piedra que fue desechada por los edificadores que se volvió la piedra del ángulo. Es la obra del Señor. Es una profecía directa acerca de Jesucristo. Una profecía que dice que Jesús habría de ser desechado o rechazado por los líderes religiosos. Aún así, Dios ordenó que él sería la piedra del ángulo. Por supuesto, él es esa piedra de ángulo sobre la cual se edifica la iglesia. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La roca que estaba en la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Reitero, la iglesia viene siendo edificada sobre esa piedra de ángulo que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Así que tenemos aquí este doble efecto. Él es la cabeza del ángulo, aún así es la piedra de tropiezo, la roca que hace caer porque tropiezan. Jesús es la piedra de ángulo, el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada, pero también es una piedra de tropiezo. Los judíos tropezaron en él debido a la crucifixión que padeció. Ellos no pudieron comprender al Mesías viéndole crucificado allí. Tropezaron sobre esa piedra. Él se convirtió en una piedra de ofensa para ellos. Pablo habla de Cristo crucificado a la necedad de los griegos, pero dice que para los judíos era una ofensa. Pero para los que se salvan, decía, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Vemos? Él es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer para los que tropiezan. ¿Tropiezan dónde? Como dice Pedro en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tenemos nuevamente aquí esta idea de la predestinación de Dios. Destinados a esta desobediencia. Luego dice Pedro en el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Son ustedes, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, decía Pedro, en este versículo 9 que estamos considerando. Si ustedes son un pueblo destinado para una posesión. La palabra que encontramos aquí en el griego hace referencia precisamente a posesión. Es un pueblo de posesión. Son los poseedores del reino destinados a poseer el reino de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así vemos el propósito de Dios. Que usted alabe a Dios por medio de su vida, porque Dios lo ha llamado a usted de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Jesús llamó a Pablo para que saliera y predicara el Evangelio, el apóstol Pablo relata su experiencia de conversión ante el rey Agripa. Él le dice ese llamado de Dios en su corazón, que era para abrir los ojos y para hacer volver de las tinieblas a la luz, para hacer volver del poder de Satanás a Dios, para que ellos pudieran recibir el perdón de pecados y la herencia entre aquellos que son santificados por la fe en Jesús. Ustedes han sido redimidos del poder de las tinieblas y trasladados al reino, al glorioso reino de la luz. El versículo 10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, el tiempo pasó. Ustedes no eran hijos de Dios, pero ahora lo son. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora la tienen. Y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y aquí Pedro está hablando de la relación que tenemos con el mundo. Ya lo hemos mencionado en otros programas. El apóstol Juan decía en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo no conoce el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es parte de todo este sistema mundano. Y usted que ha creído en Cristo no es del mundo. Usted es un extranjero en este mundo. Es un peregrino. Sí, como extranjero y peregrino, ruega Pedro que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, batallan contra el alma. Ellos quieren destruirlo. Y dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, viva una vida que dé testimonio al mundo. Ellos tal vez le vengan a decir cosas desagradables, tal vez se burlen de usted, pero que su vida sea de testimonio para que cuando el Señor lo rapte a usted, se lo lleve, ellos puedan decir, wow, él tenía razón. Así que por causa del Señor someteos a toda institución humana, nuevamente como testigo o como testimonio, y algunas leyes con las que es difícil vivir. Pero como cristiano, sométase usted mismo a ellas, ya sea al rey, decía Pedro, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Así que usted se someta a las ordenanzas, de acuerdo a la ley, es la voluntad de Dios para usted. Luego dice que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahora dice que, como libres, sí, somos libres para hacerlo. Y agrega, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, no se quede con la parte legal del asunto. Dios no quiere una relación legal con usted. Él quiere una relación de amor con usted. Y así, yo soy libre, pero aún así, debo tener cuidado de no usar mi libertad para cubrir mi propia maldad, diciendo, bueno, yo en Jesús soy libre. Usted no es realmente libre para vivir según la carne, para vivir según los deseos de la carne. No, no, no. Usted es libre no para vivir según esos deseos. Esa es una libertad que el mundo no tiene. Ellos están atados, esclavos por su carne. Son esclavos de sus propios deseos. La libertad que nosotros tenemos en Cristo es que nosotros ya no tenemos que vivir según nuestra carne. Y gracias a Dios, es una gloriosa libertad. Así que no utilice esta libertad solo como una fachada. Bueno, yo soy libre en Jesús, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, soy libre, y entonces ahora hago lo que quiero. No, no utilice eso como una máscara para la maldad. Continúa diciendo el apóstol, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Es que debido a nuestra conciencia de Dios, muchas veces somos acusados injustamente, tenemos que sufrir el dolor de ser acusados falsamente. Y eso es digno de alabanza, eso es la gracia de Dios. Realmente la palabra es, esto es gracia. Sí, sí. Si un hombre a causa de la conciencia de Dios tiene que soportar padecimientos, tiene que soportar ser perseguido injustamente, es la gracia de Dios. Agrega Pedro, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Los siervos, los esclavos, eran generalmente abofeteados por sus amos. Usted cometía un error y él iba y lo golpeaba y lo hacía cada vez que hacía algo mal, porque usted era un esclavo. Bueno, muchas veces, usted sabe que se aleja, y mi amigo, si yo tuviera la oportunidad, realmente le daría una buena tunda, ¿se da cuenta? Usted va murmurando con su deseo de venganza y demás, pero no es así. Uno tiene que sufrir con alegría, porque es la gracia de Dios. Decía aquí Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. De eso se trata, de padecer injustamente. No nos gusta, ¿verdad? Si nos castigan cuando somos inocentes, mi amigo, ¿cómo lamentamos eso? Quiero decir, a mí me ha pasado. Mi padre tenía un carácter especial, era rápido para reaccionar. Era como un reactor. Él primero reaccionaba y después pensaba. Mi hermano menor sacaba ventaja de eso. Él sabía que al ser el hermano pequeño, era como un José en la familia. Él comenzaba a llorar y mi padre venía, sacaba su cinto y nos castigaba a mi otro hermano y a mí. Y luego de castigarnos decía, ¿qué sucedió? Bueno, mi hermano menor solo nos miraba y se reía porque él decía, los voy a meter en problemas. Si nosotros hacíamos algo que a él no le gustaba, entonces él decía, muy bien, ya les voy a dar. Y comenzaba a llorar y venía mi padre, sacaba el cinto, nos daba una buena y después decía, ¿qué pasó? Nosotros no hicimos nada. ¿Y por qué está llorando él? Y allí entonces se daba cuenta y bueno, decía, lo siento, perdónenme. Mi amigo, realmente hacíamos sufrir a mi padre por esa clase de cosas, ¿se da cuenta? Éramos castigados injustamente. Ahora Pedro dice, miren, si ustedes merecen un castigo y lo reciben pacientemente, ¿y qué? Usted ya se lo ve venir. Ahora, si usted no merece castigo y usted recibe el castigo, debe tomarlo con paciencia. y eso es agradable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él sí que sufrió por nosotros, y sufrió injustamente, y así nos dejó su ejemplo. ¿Para qué? Como dice ahora, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Como decía el profeta Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pedro dice, cuando padecía, no amenazaba. No dice, ya los voy a tener, esperen que llegue el día de juicio y van a ver. Pero no, Jesús no amenazó, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata. Cuando no comprendemos las cosas que nos ocurren, tenemos que encomendarle nuestra vida a Dios. Señor, no entiendo, pero está todo en tus manos. No comience a amenazar y cosas por el estilo, solo déjenlo en las manos de Dios. Jesús dijo, si ustedes aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿qué con eso? No están haciendo más que lo que hacen los pecadores. Los paganos hacen eso. Deben amar a quienes los odian. Entonces, eso realmente probará la clase de amor que tienen ustedes, que es el amor de Dios que habita en ustedes. Así que, si usted, mi amigo, mi amiga, es perseguido o perseguida, lo ve venir, ¿y qué? Pero si no lo merece, y usted, eso que le ocurre, lo toma bien, y usted aprende a entregar su vida a Dios, y aprende a decirle, bueno, Dios, está todo en tus manos. Esto no es justo, pero está bien. Yo sé que no, pero aún así, Señor, lo pongo en tus manos. Si aprendemos a encomendar nuestros caminos completamente a Dios, sin dudas, Dios se encargará de todo. Ahora, si usted sale a defenderse por usted mismo, Dios lo dejará. Si usted aprende a encomendar las cosas a Dios, el Señor se ocupará y no habrá problemas. Dios manejará el asunto. Él cuidará de todo. Por eso le invito a que aprenda a encomendar su vida a Dios. Como Pedro nos dirá en el siguiente capítulo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sí, Jesús es nuestro ejemplo. Él padeció injustamente a manos del hombre, pero lo hizo como un ejemplo también para que nosotros sigamos sus pisadas. Él no maldijo cuando ellos le hacían todas esas cosas. Si recuerda qué dijo Jesús cuando lo estaban crucificando, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Ese es el ejemplo que nos dejó. Ore por aquellos, dice Jesús, que los ultrajan y persiguen. Así usted será un siervo de Dios. Nos dice que cuando Él padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedro dice aquí en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sí, fueron sus pecados, los pecados de usted, estimado oyente, los que Jesús llevó allí en el Calvario, en aquella cruz. Él está sufriendo injustamente, Él no tenía pecado. No tenía que sufrir por sus pecados porque Él no los tenía. Estaba sufriendo por los pecados de usted, por los míos. Fue por nuestros pecados que Él sufrió. Y llevó nuestros pecados en su cuerpo, allí en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pienso que está mal limitar esa sanidad solamente a las sanidades espirituales. Pienso que va más allá también. Luego dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías en el capítulo 53 citaba, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados, decía en nuestro pasaje que hemos estado considerando Pedro. Tenemos esta gloriosa salvación, esta esperanza viva, una herencia incorruptible que no se desvanece, y tenemos que regocijarnos con un gozo inefable, lleno de gloria, porque somos herederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Nosotros somos quienes vamos a heredar ese reino eterno y hemos de vivir y reinar con Él en un mundo sin final. ¡Oh, qué bendita esperanza y qué glorioso futuro nos espera como hijos de Dios mientras aguardamos que venga nuestro Rey y se manifieste! Ahora, qué buenas palabras de exhortación tiene Pedro para nosotros. Así que regresen esta semana y lean esos dos primeros capítulos nuevamente y vamos a tratar de aprenderlos bien. Que esas riquezas de la palabra de Dios alimenten nuestro espíritu. Y a eso le invito, estimado oyente, que esta semana vuelva a esos dos capítulos primero de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, y que se nutra de eso, para que usted crezca y sea fuerte en el espíritu.